Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Despegamos con Lorenzo Ramírez.
Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos alzando por los aires para empezar esta tercera temporada del Despegamos en la octava temporada del programa La Voz. A mi lado, don Lorenzo Ramírez, como siempre, con un manual de chino que ya nos explicará si es que ve la hegemonía del imperio del centro como inevitable y ha decidido colocarse a la altura de los tiempos. Ya veremos. Muy bienvenido, don Lorenzo, aunque usted y yo hemos continuado en la televisión durante todo el verano.
Sí, efectivamente. Muy buenas noches, don César. Cuando ha dicho usted el imperio del centro, digo, ¿va a hablar de Casado? Digo, no. Casado, hombre de centro, desde luego. ¿Qué va? Desde luego que no. Tengo aquí un manual de chino en una mano y en la otra tengo el último documento del CDC de Atlanta, que es que quieren que me afeite, don César.
El no CDC me diga. De Atlanta,
sí, quiere que me afeite porque dice que si no, la mascarilla no me la puedo poner bien.
No me digas, hay que afeitarse además.
Hay que afeitarse, sí. Además no vale con quitarse la barba y dejarse una perillita. No, no, tiene que ser clean shaven, ¿eh? Es como lo denominan. menos mal que dentro de unos meses.
O sea, buen apurado.
Eso es, buen apurado, sí. Menos mal que no dicen que a navaja, porque yo la última vez casi acabo como Van Gogh cuando intenté afeitarme a navaja. Menos mal que dentro de unos meses, y empezamos ya directamente con una exclusiva, seguramente se acabe el tema de las mascarillas en España. Ahí lo dejo, don César, porque vamos a hablar de China, y lo de China es tremendo, ¿eh? Todos los veranitos nos da algún susto, esta vez ha sido un poquito más tarde, ¿verdad? Volvemos a despegar en nuestro vuelo diario por la actualidad económica planetaria, tras un verano en el que, como usted decía, no hemos dejado solos a los suscriptores de cesarvidal.tv, y además, usted se ha escrito unos libros, ¿no?
Bueno, también, yo me he dedicado a hacer algunas cosillas en verano, porque usted sabe que yo no me puedo estar mano sobre mano, o sea, eso es absolutamente impensable.
Bueno, hoy comenzamos hablando de Evergrande, ese coloso chino, la verdad es que hace honor a su nombre, ¿verdad? El dragón inmobiliario, que desde hace unas semanas está en caída libre. Más bien diríamos hace unos meses, ¿eh? Porque en enero los directivos de Evergrande ya empezaron algunos a salir corriendo del barco. Es un grupo empresarial con una deuda cercana a los 300.000 millones de dólares. Esa es la reconocida. Así a bote pronto no es mucho, ¿eh? No es mucho teniendo en cuenta todo lo que se está escribiendo sobre Evergrande.
No, es cierto. Hombre, vamos a ver, hay meses que entre usted, don Isaac y yo, incluso aunque sumemos a doña María Jesús Alfaya, no lo levantamos. Eso
sumando,
también lo reconocemos.
Sumando todos los crowdfunding de las 8 temporadas.
Exactamente. Eso lo reconocemos, pero la verdad es que le están dando un movimiento y una lata que tampoco está tan justificado. O sea, es mucho dinero, pero vamos, no para tanto movimiento.
Pero aquí el tema es si hay más dinero o más pasivos ocultos, además de estos 300.000 millones de dólares. ¿No? Esta semana afronta vencimientos importantes, en concreto el jueves, lo cual ha hecho que muchos periodistas y algún que otro analista le haya considerado el Lehman Brothers chino. Además, es que prácticamente coincide con el aniversario de la caída de Lehman Brothers, fue el 13 de septiembre, estamos a 20, pues en referencia al famoso banco cuya caída sirvió a los historiadores para situar el principio de la crisis financiera de 2008, una crisis que llevaba gestándose mucho tiempo antes, que ya había dado señales a finales de 2006 y principio de 2007, pero que sigue estando ahí, ¿no? Como hito histórico, ¿no? En este caso ha sucedido algo parecido, porque la burbuja inmobiliaria china ha estado creciendo de forma desenfrenada, no solo impulsada por el Banco Central del país, sino especialmente por una entidad pública de la que no se está hablando prácticamente nada. Es el Banco de Desarrollo Chino, un superbanco sobre el cual escribieron un libro hace unos años los reporteros de Bloomberg, Sanderson y Forsyth, lo tengo aquí delante mío, titulado precisamente China Superbank, ¿no?
Sí.
Esta entidad es el mayor banco de desarrollo del mundo, tiene casi el doble de activos que el Banco Mundial y su modelo de negocio se ha basado en gran medida desde mediados de los años 90 en prestar dinero a empresas públicas creadas para el desarrollo urbanístico que luego irían devolviendo ese dinero con la venta de suelo revalorizado gracias a ese mismo desarrollo urbanístico. Es la recalificación de toda la vida, pero sí, a la manera china, ¿no?
Pero a la claro, China, y con una intervención estatal tremendo, pero se dice pronto, ¿eh? O sea, un banco que es de una nación, no de un conjunto de naciones o de un conjunto, aunque haya una que es la que pone la parte del león, de una nación, y que tiene unos efectivos muy superiores al Banco Mundial.
El, o sea, doble, no es, el doble de activos, sí, sí.
No es ninguna tontería, ¿eh?
Claro, ¿qué sucede aquí en este caso? Que además se ha producido un cambio social muy importante en China, ¿no? Y es el desarrollo de las ciudades, ese trasvase, ¿no?, del sector agrícola al sector industrial, casi hasta una economía de servicios en muchas ciudades, aunque muchos sigan sin creérselo. Esos que se vacunan muchas veces, llevan mascarillas y nos llaman a los demás asesinos, pues también China tiene unos servicios importantes, ¿no? Y entonces el éxito en principio de este modelo estaba garantizado. ¿Por qué? Porque los precios de los pisos siempre subían. Claro. Lo que nos han dicho siempre. Es la vieja película, ¿no? De aquellos polvos vienen estos lodos, porque tras 2008 el modelo se potencia. Y ahora vemos cómo hay colosos del ladrillo que pueden llevarse a más de un banco por delante, porque a diferencia de la caída de Lehman, otra salvedad importante, no estamos hablando de un banco, es un grupo inmobiliario. No es un banco. Cuando cayó Lehman Brothers, el problema se trasladó a la aseguradora AIG,
claro,
que tuvo que ser rescatada, ¿no? Y los bancos extranjeros, sobre todo franceses y alemanes, sufrieron pérdidas por haber comprado activos inmobiliarios estadounidenses, en buena medida, que no valían nada. Las famosas hipotecas subprime titulizadas, ¿no? Claro, ahora la gran incógnita está en saber cuál será el impacto de la caída de Evergrande en la economía china y, sobre todo, en Europa y en Estados Unidos. Se está diciendo, el gobierno chino va a dejar caer a Evergrande. ¿Usted esto se lo cree, don César? Pues yo no.
No. No, no me lo creo, y además no solamente es que no me lo creo, es que yo la sensación que tengo es que los chinos, esto si no lo tienen ya totalmente bajo control, poco les falta, ¿eh? O sea, no están para tonterías de este tipo, y además vamos a ver, hay una cosa con los chinos en la que nos llevan ventaja, y lo siento porque me gustaría que fuéramos nosotros los que lleváramos ventaja a los chinos, y es que como ni tienen elecciones y tienen que satisfacer a una serie de gente, ni por otro lado tienen que satisfacer a determinados lobbies poderosos, a la hora de moverse en estas situaciones lo hacen muy rápido y viendo los intereses nacionales. Y claro, eso es algo que les otorga una ventaja tremenda sobre nosotros.
También es cierto que esa ha sido una de las causas de que se haya producido lo que se ha producido en Evergrande, ¿no? Porque claro, al ir poco a poco, ir cebando esa bomba de relojería, pues estalla, pero también ha estallado en Occidente, si queremos decirlo así, ¿no?
Sí, y además la respuesta no ha sido tan rápida ni tan acertada. Es así.
Hay un informe de Allianz Global Investors que me han mandado esta mañana, un poco pues haciendo un análisis de toda la situación de Evergrande, financiera, etcétera, etcétera. No vamos a aburrir mucho a nuestros queridos oyentes con esto, pero hacía referencia a una expresión que se utiliza en China, que yo no la conocía, que es matar a la gallina o al pollo para asustar a los monos, que es algo que quiere decir más o menos, bueno, pues utilizamos una especie de cabeza de turco, ¿no?, para que los demás pues tomen ejemplo y que digan, oigan, que si ha caído esta empresa, resulta que no nos van a rescatar a todos. Una especie de evolución del riesgo moral del que hablamos en Occidente, ¿no?, o del too big to fail, o también, ¿no?, que se comentó con la crisis de Lehman, ¿no? Esto vuelve a la palestra en esta segunda década del siglo XXI. En un momento histórico, como usted apuntaba antes, en el que China aspira a destronar a Estados Unidos, no solo en el ámbito tecnológico, que yo creo que ya lo ha hecho, sino también en el monetario. Por eso es muy importante esto. China no se puede permitir a punto de lanzar el yuan digital un desastre financiero.
No.
No puede.
No, y no se lo va a permitir, ¿eh?
Yo creo que no. Otra cosa es que haya fondos globales de renombre involucrados. Y aquí sí que hay pelea. Amundi, el mayor gestor de activos de Europa, es el mayor tenedor de bonos internacionales de Evergrande. O lo era, porque yo supongo que estos han vendido todo lo que han podido en las últimas semanas. ¿Eh? Otros fondos, también expuestos a los bonos de Evergrande, incluyen al mayor gestor de activos del mundo, nuestros amigos de BlackRock, así como docenas más, como, pues, al final todos los sospechosos habituales, ¿no? Fidelity, Goldman Sachs y también PIMCO. Bueno, PIMCO es que prácticamente invierte en deuda de todos los países y prácticamente de todos los grandes, entonces es normal que esté afectado, ¿no? En abril, los bonos de Evergrande cotizaban en torno a unos 90 centavos de dólar. Voy a hablar todo el rato en dólares porque si hablo en yuanes la gente no se entera, ¿no? Y ahora sí. Están más cerca de los 25 centavos. De 90 a 25, ¿no? Siempre se cotizó como una inversión de riesgo de alto rendimiento. Hay mucha gente que está diciendo, no, es que esto era una empresa segura. Falso. Siempre se consideró de high yield. Pero lo que los precios nos están diciendo hoy es que a los inversores les ha sorprendido el qué. No la que caiga Evergrande, sino que el gobierno chino no haya acudido al rescate todavía. Esa es la película aquí. El gobierno de Xi Jinping recibió una carta de Evergrande pidiendo ayuda, diciendo que los pasivos, la deuda, de la empresa afectan a 128 bancos y 120 tipos de instituciones. Hay un juego de gato y el ratón entre la propia empresa y el gobierno chino, ¿no? ¿Qué es lo que nos está contando? O por lo menos no se le está dando mucha publicidad. Pues a varios hechos que yo creo que son notables. Lo que pasa es que reducen el riesgo. Primero, parte de las deudas se están pagando con activos. Se están entregando bienes raíces y los inversores en productos de gestión patrimonial del grupo están pudiendo elegir entre apartamentos, oficinas, espacios comerciales o aparcamientos a precio reducido y como método de reembolso. Esto lo ha publicado la agencia Reuters, lo digo por si hay algún periodista, ¿no?, que todavía no se ha enterado, ¿no? Yo creo que Reuters es suficientemente famosa, ¿no?
Sí.
Es una agencia de referencia para enterarte de esto, ¿no? Claro, según la prensa financiera china, habría unos 6.000 millones de dólares en este tipo de activos, estos que se están repagando con bienes raíces, ¿no?, que son los que están en manos de inversores minoristas y que son los que se están manifestando. Estamos viendo imágenes, ¿no?, de inversores en las puertas de Evergrande. Ahí no hay nadie de BlackRock, ¿eh?, con un megáfono, no. Esos son los inversores minoristas, ¿no? Muchos de ellos han comprado pisos y no saben si se los van a dar. Las acciones se han derrumbado un 80% en lo que va de año. Y el gobierno de China sigue diciendo públicamente que no está entre sus planes realizar un rescate. Pero, insisto, el Partido Comunista Chino salvará, si no es capaz de llegar a acuerdos con los acreedores, bancos incluidos. Prueba de ello es que el Banco Central Chino el viernes metió 14.000 millones de dólares en liquidez.
Sí.
90.000 millones de yuanes.
Sí.
¿Para qué? No para que vaya a haber grande, sino para que esta crisis de liquidez no seque al resto de compañías y entidades financieras. Pero hoy vamos a ver, todavía no se ha cerrado el mercado, pero prepárense, para los que estén escuchando esto el martes por la mañana, ya podrán comprobar si se ha cumplido esta mini profecía. Vamos a ver cómo periódicos económicos atribuyen cualquier caída bursátil a todo esto que estoy comentando.
Bueno, esto ya es tener cara dura, ¿eh? O sea, vamos a ver, yo, porque estoy convencido de que a los chinos esto les importa un pimiento, es decir, todas las historias de intoxicación que se puedan producir en Occidente es que les importan un bledo. Pero verdaderamente esta costumbre que tienen algunos de culpar a los chinos de todo, como si fueran los judíos, los masones o algo así, es que de verdad que es muy ridícula, ¿eh?
Sí, sobre todo atribuir caídas en el IBEX. Hombre, Arcelor y Acerinox, que tienen negocio y, hombre, materia prima, acero, China, determinante, pues que caigan, se puede atribuir, ¿no?, a los problemas en China, que por cierto, hoy y mañana creo que es festivo en China. Aún así.
Estarán, ¿no?, encantados porque.
Que tienen el calendario también.
No enganchan un festivo ni locos. O sea, que deben de estar los chinos locos de contento,
¿eh? A lo mejor trabajan en festivo, no lo sé, ¿no? Lo que sí está claro.
No, que encuentra usted a mucha gente trabajando en festivos en China, eso ya se lo digo yo.
O sea, sí, es así, ¿no?
Los chinos son muy laboriosos, ¿eh? O sea, se les puede a lo mejor acusar de ser un poco chapuceros en algunas cosas y tal, pero los chinos son muy laboriosos, muy laboriosos.
Bueno, a ver, la compañía esta cotiza en el mercado de Hong Kong, la bolsa de Hong Kong, entonces esto tiene evidentemente, bueno, pues hay cotización, por lo tanto la compañía cae y esto tiene un efecto contagio, pero atribuir la caída de la banca española en bolsa, que esta mañana se ha pegado un porrazo la banca española notable, a lo que está sucediendo con Evergrande, pues permíteme que tenga serias dudas al respecto, ¿no?
Lo que pasa, vamos a ver, yo he visto la noticia esta mañana en la prensa española, ¿no? Y como sé cómo está la prensa española en general, pues cuentan lo que les digan que cuenten. Es decir, tú tienes que hacer una llamada, o sea, no tienes nada más que hacer una llamada y decir, oye, que tenemos un bajón tremendo porque estamos como estamos, que culpéis de esto a los chinos. Y les falta tiempo para escribir la gacetilla diciendo que están cayendo los valores españoles por culpa de los chinos. Y habrá gente que se lo crea, porque luego hay gente que lo va a repetir en las tertulias.
Sí, sobre todo porque lo que hay que fijarse es que en el sector financiero español ahora mismo, además de la retirada del BCE, que ya ha dicho Lagarde que va a reducir las compras de deuda pública y de deuda privada, lo que importa ahora mismo es que tras las moratorias covidianas hay 8.000 millones de euros ahí de impagos.
Sí.
Los bancos españoles han aplazado préstamos por casi 170.000 millones de euros.
Que se dice pronto, ¿eh? Eso sí que es un agujero, ¿eh?
Es un agujero. De los cuales cerca del 90% han vencido ya. Y según las cuentas semestrales presentadas por las entidades, semestrales del segundo trimestre, es decir, del primer semestre de este año, fíjese si se lo estoy fiando largo, ¿eh? Cerca de un 5% de estos préstamos ha sido apuntado en la columna de fallidos. De momento, estos impagos no se reflejan en la morosidad oficial, que sigue en niveles bajos, los menores de la última década. Una media inferior al 4,5%. Esto es como la tasa de paro. Ahora mismo las dos cosas más falsas que hay en la macroeconomía española es la tasa de paro y la tasa de impagos de la banca. Porque claro, unos tienen los ERTES, vamos a hablar luego, y otros tienen estos préstamos. En algún momento habrá que levantar las alfombras y comprobar el estado real de los activos y pasivos bancarios. Es que ya no es que se vayan a encontrar unas cáscaras de pipas, es que se van a encontrar al media pisa primavera, debajo de la alfombra.
Sí.
Claro. Y por entidades, ¿quiénes son los más afectados? Pues el que ha dado más moratorias, el más afectado, el Banco Santander. Moratorias totales concedidas, 112.000 millones de euros. Moratorias vigentes, 8.700 millones de euros. Crédito en mora, 5.600 millones de euros. ¡5.600 millones de euros! BBVA tiene 152 millones. Fíjese el problema que tiene el Banco Santander ahora mismo. Y CaixaBank, el banco preferido también de los que no les gusta, ¿no?, que se critique el tema de la vacunación masiva. Crédito en mora, precisamente por estas moratorias, por la pandemia, moratorias covidianas, las he bautizado yo, 1.800 millones de euros. ¿Esto quién lo va a pagar? ¿Esto se va a provisionar? ¿Esto qué se va a hacer con todo esto? Pero es que hoy en el diario Expansión leíamos que los bancos van a elevar los dividendos.
Sí, sí, sí.
Que me lo expliquen. ¿Cómo vas a elevar el dividendo? Si el dividendo se da, usted tiene un beneficio, lo entrega a los accionistas, pero si usted lo que tiene que hacer ahora mismo es tantearse así la ropa, buscar lo que hay, se arranca el día o arranca la jornada diciendo que los bancos se entregan dividendo y luego ya los bancos sufren un fuerte correctivo en bolsa por culpa de Evergrande. ¿De Evergrande, señores?
No, es de chiste, ¿no? sí, totalmente.
Seamos serios, ¿no? ¿Eso quiere decir que los bancos españoles no van ya a ganar dinero? Sí, seguramente ganen dinero a las puertas, con las cuentas también más falsas que un euro de madera, ¿no? O que la imagen esa que tenemos todos en la cabeza de Séneca, del que hablamos hoy también en este programa, ¿no? Mientras tanto, en Estados Unidos, la Reserva Federal sigue drenando liquidez todos los días como si no hubieran mañana mediante los famosos repos inversos, que es algo que se han inventado. Porque claro, como no pueden subir los tipos de interés porque empezarían a producirse quiebras masivas, dicen, bueno, vamos a intentar como sea frenar la inflación y vamos a intentar como sea frenar el ascenso de los tipos de interés del Treasury, ¿no? Del bono a 10 años norteamericano, que por cierto, lo de Evergrande le ha venido de miedo al dólar, le ha venido fenomenal. Porque siempre que hay un problema en la economía mundial, ¿cuál es el activo refugio por excelencia?
El dólar. Pero no cree usted que están tan contentos. A mí este fin de semana me llamaron varias personas aquí en Estados Unidos preguntándome si todo esto no sería una maniobra de los perversos chinos para bajar el precio del yuan y disparar más las exportaciones.
Vamos a ver, eso siempre está sobre la mesa, pero yo creo que eso, a ver, esa tesis
puede no
es
ser
normal.
O sea, no digo ni que sea.
Esa tesis,
que
no. No, pues esa tesis no le falta parte de razón a las personas que la defienden. De hecho, ha sido algo que ha sucedido siempre históricamente. Pero hay que darse cuenta de que China ha dado un salto cualitativo importante.
Sí.
O sea, ya no estamos ante un país que lo que necesita es comercio exterior, como sea, ¿no? La prueba está en que buena parte de los cuellos de botella que se están produciendo ahora y que están provocando incremento de precio de materias primas es porque los chinos no quieren exportar tanto y necesitan consumo propio. Es un cambio estructural de la economía china. Lo estuvimos analizando la temporada pasada. Yo creo que en dos de los programas del Gran Reseteo estuvimos hablando justo de esto. Entonces, es cierto que al final a China le interesa, ¿no?, tener una moneda que respecto al dólar pues haya perdido en su relación con el tipo de cambio para poder exportar, pero no olvidemos que China ya está con el yuan digital y quiere ser el primer país y aspira a que el yuan sea la divisa de reserva. Esto es otra película ya. Y si quieres ser divisa de reserva, no puedes hacer lo que ha hecho Estados Unidos hasta ahora, ¿no? Que es hundir el valor del dólar. Lo que pasa es que como los demás caían más, ¿no?, pues Estados Unidos más o menos se ha defendido, ¿no? Y mientras está drenando liquidez, la inflación sigue en el 5%. Jerome Powell coincide en sus intervenciones públicas con Janet Yellen en que el incremento de precios es coyuntural. Pero claro, es un secreto a voces que se trata de un elemento estructural. Ha venido para quedarse esto. Por lo menos unos meses más. Ya no podemos decir, no, es que el efecto base de comparar con el 2020, ya no podemos decir eso. Sobre todo porque buena parte de la inflación no tiene nada que ver con la oferta y demanda de bienes y servicios. Es monetaria. Hay grandes economistas que están todo viéndolo desde el punto de vista de la oferta y demanda de bienes y servicios. Dicen, bueno, cuando la demanda embalsada después del COVID acabe, cuando ese ahorro que tienen muchos hogares, sobre todo en Estados Unidos, se vaya reduciendo, cuando el consumo, la demanda interna vaya reduciéndose, pues poco a poco la presión alcista sobre los precios irá reduciendo. No, señor. Hay un factor monetario importante que no se puede obviar. También hay otros economistas que solo tienen en cuenta el factor monetario y se equivocan. Y se equivocan. Por eso yo creo que vamos a ver un escenario en el que, bueno, pues seguramente se reduzca esa tensión inflacionista. Pero se va a quedar en una cifra alta. Y eso lo saben los banqueros centrales. Por eso el Banco Central Europeo ha cambiado la forma que tiene de determinar la política monetaria y ha dicho que lo del 2% de inflación, que bueno, que vamos a pensarlo, que sea alrededor del 2% de inflación el objetivo. Porque saben que se va a ir más cerca del 3 que del 2, ¿no? Precisamente esta semana, además, tenemos reunión de la Reserva Federal, a ver si nos dan unas claves, ¿no?, de este esperado tapering. El tapering es la retirada de estímulos. Reunión política monetaria este jueves, un tapering que se va a hacer de forma muy sui generis, pero que poco a poco pues tendrán que ir haciendo. Pero es que al mismo tiempo que se está produciendo esto, un escándalo ha copado las portadas de los medios financieros norteamericanos. Resulta que, miren ustedes por dónde, altos funcionarios del Banco Central han estado realizando inversiones con información privilegiada en medio de la pandemia. ¿Esto qué ha sido? ¿Uno que pasaba por allí y que se encontró en una fotocopiadora un papelito del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal? No, no. Uno de ellos es el presidente de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan. A nuestros amigos de Dallas, que sé que tenemos allí muchos amigos. Vayan ahí y pídanle explicaciones al señor Kaplan, que ha realizado múltiples operaciones por más de $1 millón en 2020, incluyendo la compraventa de acciones de Apple, Amazon y Delta Airlines. ¿Cómo puede el presidente de la Reserva Federal estar comprando y vendiendo acciones?
No, no, es que es muy bochornoso. Es muy bochornoso. Se mire como se mire, eso es muy bochornoso.
Sobre todo cuando, si ha habido un momento en la historia en el que el precio de las acciones ha dependido más de la Reserva Federal, es este. Claro, es que este señor, oiga, pero es que no ha sido el único, ¿no? Claro, en su defensa, pues podría argumentar que es algo que también realizan los congresistas, empezando por Nancy Pelosi. Pues sí, efectivamente, ¿no? No,
pero es que Nancy Pelosi tiene una cartera de valores que la descalifica para estar donde está, ¿eh?
Bueno, es que su marido es inversor profesional.
Claro.
Que a lo mejor no yacen juntos muy a menudo, pero yo qué sé, ¿eh? ¿A poco que dejen la lámpara de la mesita de noche encendida un ratillo después, pues le puede contar lo que se está haciendo en el Congreso? Nancy Pelosi con su marido Paul Pelosi compraron opciones de Tesla y se gastaron $500,000. La propia Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, siempre digo secretaria del Tesoro, es la equivalente a nuestra ministra de Economía y de Hacienda juntos. Sería una mezcla entre Nadia Calviño y María Jesús Montero. Pero hablando bien, entendiéndosele, aunque hable en inglés, ¿no? Esta señora recibió más de 7 millones de dólares de bancos y empresas tecnológicas cuando dejó la presidencia de la Reserva Federal. Porque ya sabe usted que las conferencias dan para mucho. Se lo podían decir esto, ¿no?, a nuestros amigos Baltasar Garzón o a José María Aznar. Las conferencias dan para mucho, ¿no? Esto es lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos, ¿no? Y en España, además del tema de las finanzas, del que hablábamos antes, cuidado con el motor. ¿Se acuerda usted cuando hicimos un programa hace unos meses y decíamos que no hay chips? ¿Verdad?
Sí.
Decíamos, ¿y esto cómo puede ser? Que no hay chips, que no hay chips ni para hacer tostadoras. Que no hay ni componentes electrónicos para hacer ordenadores. Que uno se compra un coche y tardan un año en dártelo. Bueno, pues la industria del motor tiene ya un serio problema de suministro de componentes. Todavía no se ha recuperado del golpe de las restricciones a la movilidad y para la demanda de vehículos. A pesar de ello, las empresas del motor están presentando unas cuentas que se están forrando. Esas cuentas habrá que analizarlas también bien, porque la verdad es que no lo entiendo, ¿no? Y la tormenta perfecta se completa con la ofensiva política para acabar con los combustibles fósiles, ¿no?, potenciando los famosos coches eléctricos, cuyo precio está al alcance solo de unos pocos y que siguen requiriendo de cuantiosas subvenciones, ¿no? Semana pasada, SEAT anuncia prórroga de su expediente de regulación temporal de empleo, ERTE, hasta 2022. Nos llevan diciendo desde hace semanas, meses, que el problema de los semiconductores se acababa este año. Bien, pues es falso. Es falso porque si no, SEAT no habría prorrogado el ERTE hasta 2022, señores. No es extraño, tampoco, que la plantilla de uno de sus competidores, Renault, publicado esta mañana una información en Mercados, en el diario Mercados sobre esto, temen que el actual ERTE se convierta en un ERE, evidentemente.
Hombre, es que eso se veía venir desde el primer día, vamos.
Bueno, de hecho, he hablado directamente con representantes de la compañía, que en estos casos lo normal es que me hubieran negado por activa y por pasiva, y no me han hecho ni un comentario al respecto. Que cada cual le saque sus propias conclusiones. Miles de trabajadores afectados, mientras la dirección Gala, porque Renault, obviamente son franceses, se llevará parte de la producción a Corea del Sur, donde los costes son muy inferiores y donde ha firmado un acuerdo además con una compañía china para desarrollar modelos de vehículos en Corea del Sur. Y ante esto, ¿qué hace nuestra querida Yolanda Díaz, la ministra de la peluquería diaria? Cada día se le está poniendo peor cara. No sé si la está viendo usted, la ha visto usted este verano. Pero yo, si se la pone uno en las imágenes de Yolanda Díaz sin audio, yo creo que serviría para, si hubiera otra temporada de Juego de Tronos, yo creo que podría ya ser una de los caminantes blancos, ¿no? Porque se le está poniendo una cara. ¿Ha subido el salario mínimo interprofesional? Esto que no se iba a producir nunca, según Nadia Calviño. ¿Se acuerda usted que decían que Nadia Calviño iba a sujetar a Yolanda Díaz en el gobierno de España?
Sí, yo eso nunca me lo acabé de creer. Pero vamos a ver, yo eso nunca me lo acabé de creer por la sencilla razón de que sé cómo funciona la política. O sea, vamos a ver, es como cuando de pronto me dicen, bueno, pues determinado político debería hacer esto porque puede salvar a España y todo lo demás. Y yo siempre ante una situación así me pregunto, bueno, ¿y qué va a sacar el político? Porque si no tiene claro lo que va a sacar de beneficio propio, no va a mover un dedo. Permítame que le tome unos segundos solo para contarle una anécdota. Hace de esto, pues, cerca de 20 años, año arriba, año abajo, un conocido mío, que en paz descanse, se convierte en director de una revista de actualidad política. Y entonces va a ver a un presidente de una de las autonomías a ver si le pone publicidad institucional, por supuesto. Y entonces empieza a hablarle, en fin, de las ventajas que tendría la revista, porque la revista va a mostrar una serie de cosas, el desarrollo de España, en fin, todas estas cosas. Y cuando acaba de exponer todo, el presidente de esa comunidad autónoma, que era un personaje que se ha lucrado enormemente y que además tiene un talento como político notable, ya retirado, le dice, bueno, sí, pero ¿de aquí qué hay para mí? ¿Qué saco yo si te coloco publicidad de la comunidad autónoma que yo gobierno? ¿Yo qué saco? Y es tremendo, pero es así. Entonces, claro, cuando tú en un momento determinado dices, bueno, aquí parece que tal político podría hacer esto, que tal político podría equilibrar al otro, etcétera, etcétera, ese es un planteamiento que no está bien encaminado. El planteamiento es, ¿tú qué crees que sacaría si hiciera eso? Porque eso puede ser muy inseguro y le puede interesar más quedarse como está porque va mucho mejor. Claro, hay gente que en ese sentido es muy tonta, ¿no? O sea, yo recuerdo un amigo que se fiaba de que determinados políticos de un partido le iban a apoyar en un juicio en el que se había querellado contra él otro político de ese partido. Y recuerdo que el día antes de la vista...
Bisoñez máxima, ¿no?
Exacto, o sea, hay que ser muy tonto, ¿eh? Entonces yo recuerdo que el día antes yo le dije, fulano, ¿tú de verdad crees que fulano, mengana y zutano te van a apoyar mañana en el juicio? Y me dice, sí, porque han estado con mi abogada. Y yo dije, bueno, ya te desengañarás, toma que se desengañó. Todos al día siguiente tuvieron un ataque de amnesia y ninguno se acordaba lo que habían hablado con él, ni lo que habían hablado con el abogado de este amigo mío, y este amigo mío empezó a caer en aquel entonces y no ha dejado de caer. Es más, en los últimos tiempos yo a veces dudo hasta de su salud mental. Y entonces esto es no conocer la política. Es decir, tú te estás haciendo un planteamiento que no es el que se hace el político. Porque el político es una especie distinta, como son diferentes los abogados o los médicos o los ciclistas. Y si no te metes en su mentalidad, pues evidentemente no puedes entender y te vas a equivocar siempre con ellos. Y entonces, claro, vamos a ver, ¿qué le interesa a esta señora que seguramente es lo mejor del gobierno? Seguramente es lo mejor del gobierno, que es Nadia Calviño, que además es una mujer inteligente, con formación y tal. ¿Le interesa seguir siendo ministra? Entonces, ¿va a arriesgar el seguir siendo ministra y el día de mañana, que cuanto más tiempo esté en el cargo, mejor va a ser la poltrona a la que va a ir a parar? ¿Le interesa realmente a esa mujer dejar eso? O sea, enfrentarse con la otra, que se produzca una crisis, que los de Podemos hagan el órdago, lancen el órdago y entonces ella lo mismo salga. ¿Le interesa? No le interesa, le interesa todo lo contrario. Entonces no se opondrá. Intentará que la locura no llegue al río, pero al final lo primero es ella. Y no es excepcional, de verdad que es lo generalizado.
Hombre, es que además tenemos un caso muy similar, porque a mí me recuerda esto mucho a lo de Solves.
Pero claro.
Me recuerda muchísimo, claro. ¿No? Pero a lo que claro. Decían, no, es que claro, Solves, el pobre, es el ortodoxo, fíjese cómo serían los demás.
Sí, sí.
Para decir que Solves era el ortodoxo.
Sí, pero fíjese si Solves era el ortodoxo y se movía donde se movía, Solves que vendió las reservas de oro de España.
Creo que
antes
fue
subiera,
a $600 la onza, creo que sí, estaba.
Antes de que
así.
Subiera el oro y diciendo que iba a bajar. O sea, que es que lo de Solves fue gordo. Pero ¿recuerde usted aquel famoso debate entre Manuel Pizarro y Solves, en el que se suponía que Manuel Pizarro se iba a merendar a Solves, entre otras cosas porque don Roberto Centeno lo había instruido sobre lo que tenía que decir, y Pizarro empezó felicitando a Solves? No, luego no hay nada más que ver dónde han ido Solves y dónde han ido Pizarro. Si es que al final las cosas son claras, salvo cuando te ciegas o no sabes cuáles son las reglas del juego, ¿no?
Bueno, precisamente le decía yo alrededor 600, lo acabo de mirar, 669 euros en cuanto estaba una onza, no sé en dólares sí. en cuanto estaba. Hombre, obviamente, pues ya estamos más del
mire,
doble.
¿No? Me va a permitir que le cuente una anécdota de mi adolescencia, porque creo que
hace
va
poco, entonces,
a permitir.
¿No? También hace 20 años.
Hace muchísimo. Va a permitir ilustrar lo que estoy diciendo. Encima del piso donde yo vivía con mis padres, vivía una familia que tenía dos niñas pequeñas. Y un día, no sé qué pasó, pues los papás debían de salir o algo de este tipo, bajaron las dos niñas a casa, pues a quedarse en casa en lo que venían los papás. Y mi padre y yo estábamos jugando al dominó, empezamos a jugar al dominó en la mesa del cuarto de estar, y las niñas, que no habían visto jamás un juego de dominó, miraban la mesa como diciendo... ¿A qué juegan estos? Y de pronto la pequeña, en un intento de dar comprensión a lo incomprensible, dijo: juegan a hacer una torre. O sea, como no tenía ni idea de cómo era el juego de dominó, ni en qué consistía, ni nada, pero ahí se iban sumando ficha tras ficha, dijo: no, están haciendo una torre. O sea, el juego es que se alternan para ir colocando piezas de la torre. Bueno, pues desgraciadamente, esto es lo que yo veo en mucha gente cuando analiza la política. Que como no tienen idea del juego, que es realmente la política y cómo se juega y lo que se juegan los que juegan, pues de pronto se creen que están haciendo una torre, que van a estar haciendo una torre. Están intentando seguir dentro de lo que es el disfrute del poder. No están haciendo una torre, ni mucho menos, ¿no? Ah, ya no le quiero contar si, aparte de que no se enteran de esto, creen que va a haber miembros de un partido que los va a apoyar en un juicio contra otro, o se ponen a rebuznar sobre China. Claro, es gente que hace un ridículo a diario.
Así es, ¿no? Bueno, ¿qué pasa entonces con el salario mínimo? Porque claro, ¿esto qué pasa? Que no para de subir, ¿no? Alguno dirá, esto es como parece que las acciones, ¿no?, de las tecnológicas en Estados Unidos. Vamos a ver, Yolanda Díaz sube el salario mínimo y además prepara una reforma de los ERTEs para extenderlos más allá de diciembre, los famosos ERTEs para siempre, que es que van a ser para siempre.
Sí,
¿no?
Sí.
Primero, salario mínimo. El gobierno aprueba una subida del salario mínimo de 15 euros al mes, se sitúa en 965 euros y con carácter retroactivo desde el pasado 1 de septiembre. La idea de Sánchez y sus secuaces es, primero, que se alcancen los 1.000 euros en enero de 2022 y 1.060 en 2023, para las elecciones, ¿verdad? Apreciación, que no siempre hago y luego mi padre me echa la bronca. A ver, cuando hablamos de cantidades de salario mínimo, hablamos de salario bruto, sin aplicar la parte que se sustrae de las arcas para las arcas públicas, ¿no? En este sentido, un trabajador que recibe 965 euros de nómina al mes, bueno, pues hay que descontarle pues el IRPF, y luego el empleado que cobra el salario mínimo, pues evidentemente, pues también paga unas cotizaciones a la Seguridad Social. Y el empresario también. Es decir, cuando se sube el salario mínimo, no solo se eleva la cantidad que el empresario tiene que pagarle al trabajador, sino también la cantidad que el empresario tiene que pagarle a la Seguridad Social.
Efectivamente, efectivamente.
Claro. Entonces, elevas el coste laboral, ¿no? Estamos hablando de un momento en el que los costes se están disparando, sobre todo por el tema energético, pero no solo. Bien, la inflación es un proceso que no solo afecta no solo tiene origen en la cuestión energética, como hemos intentado explicar antes, ¿no? Pero esto es así, ¿no? Entonces, en el terreno económico es evidente que en un país con una de las tasas de paro más altas del mundo desarrollado y un desempleo juvenil propio de país tercermundista, una subida del salario mínimo interprofesional, aunque sea de 50 céntimos, está condenando a trabajadores menos cualificados al desempleo.
Bien, totalmente. Totalmente.
Bien porque les despidan o bien porque los empresarios contraten menos personal si les tienen que pagar más. Claro. No solo a los trabajadores, sino a Hacienda y a la Seguridad Social.
Totalmente. Vale, y la gente no entiende que en apariencia eso puede parecer que te beneficia porque vas a ganar más, pero en la práctica significa que el que tiene 5 empleados en un restaurante que se queda con 4 o se queda con 3.
Especialmente cuando tenemos la situación que tenemos con los ERTEs.
Exacto.
Porque nos hemos hartado en la pasada temporada de explicarlo. El Banco de España ha vuelto a poner el acento en esta cuestión. Se castiga a los más vulnerables con una subida del salario mínimo. ¿Y sabe a quién afecta más? Al turismo, acaba de mencionarlo usted, al comercio y a la agricultura. Es decir, sí, a las bases de la economía española.
Sí. Totalmente.
Entonces, según el Banco de España, 174.000 puestos de trabajo afectados por la subida del salario mínimo de 2019. Entre gente despedida y gente no contratada, ¿no? Por no hablar del hecho, de que tampoco se habla, de que no es lo mismo un salario mínimo en un pueblo perdido de Extremadura que en una ciudad del extrarradio madrileño. No es lo mismo.
Exacto.
En muchos sitios se puede vivir una determinada cantidad y en otros no. Y lo mismo sucede con las prestaciones sociales. Este es un melón que alguna vez habrá que abrir, ¿no? Y luego está el tema de los ERTEs. Vamos a ver. Hay muchos economistas y divulgadores que están diciendo que la economía española va como un tiro. Ya he escuchado alguno esta semana. Que la recuperación es un hecho. Que el mercado laboral goza de una salud extraordinaria.
Sí, yo, de verdad, lo que es capaz de decir la gente para salir en Radio Televisión Española, a mí me deja muerto.
Algunos son compañeros de don Roberto Centeno, en algunos programas. Cuidado,
Sí, sí.
Cuidado. Y lo hacen, entre otras cosas, blandiendo como espada argumental los datos de empleo publicados al cierre de agosto pasado por el Ministerio de Trabajo, el paro registrado en el INEM, ahora bautizado como SEPE, y el Ministerio de la Seguridad Social, el Ministerio de las SS, ¿no? De la Seguridad Social, ¿no? Vamos a ver, en agosto se han destruido 118.000 empleos. Estos son los datos buenos. No, es que en agosto siempre se destruye empleo. Pero, señores, si es que en esta ocasión muchos comercios y mucha hostelería retrasó la contratación hasta agosto, porque en julio no sabían cómo iban a ir las cosas. Este agosto tendría que haber sido mucho mejor de lo que ha sido. Estamos hablando de afiliación neta media mensual, ¿no? Claro, algunos dicen, no, pero es que si vemos los datos desestacionalizados, eliminados el efecto calendario, pues descubrimos que la situación es mejor que en años anteriores. Vale, muchas de las contrataciones veraniegas se han ido retrasando, como digo, pero efectivamente, puedo comprar el argumento. Sin embargo, y aquí está la clave de todo, señores, los trabajadores en ERTE al cierre de agosto, los que empezaron en ERTE el 1 de septiembre, son todavía 272.190. Estos trabajadores tendrían ya que estar trabajando. Tendrían que haber sido ya absorbidos por la economía después de las restricciones pandémicas. 4 de cada 10 de los trabajadores que están en ERTE están o pertenecen al sector de la hostelería. Este es el paro oculto que hay ahí. Yo entendería que hubiera 30, que hubiera 40.000, que hubiera 50.000. Lo entendería, porque bueno, de una manera no todos los negocios se recuperan, pero si nos están vendiendo que vamos como un tiro, si nos están diciendo que en el segundo trimestre hemos crecido la economía española un 20%, claro, en comparación con la del año pasado, ¿no?
Sí, vale, claro, ya.
Uno se va el último día de agosto, y agárrese a la silla, don César, el último día de agosto se destruyeron 295.000 puestos de trabajo.
Es que es pavoroso.
El día que más afiliados a la Seguridad Social, trabajadores, se perdieron durante la pandemia y es el segundo registro histórico más elevado después del de 2018. Ese año en el que algunos dicen que había una recuperación y tal, en 2018.
Sí, ¿no? Sí, menuda recuperación, sí.
Y como sí. La economía española va como un tiro y el mercado laboral va como un tiro, pues SEAT prorroga el ERTE, Renault o los trabajadores de Renault temen un ERE. Y según estoy hablando con usted, Iberia anuncia un ERTE de hasta 5.000 empleos por causas organizativas y de producción. La aerolínea de bandera, antaño de bandera, ahora de bandera británica, ¿no? ¿Y cómo afronta este dato el diario El País, periódico oficial del régimen sanchista mantenido gracias a los clientes del Banco Santander? Titular: la paradoja del 31 de agosto. Un buen mes se cierra con el día que más afiliados se perdieron en la pandemia.
Bueno, esto de verdad, esto es algo que me conmueve. Esto es como decir la paradoja de la excelente sanidad española. Después de un mes en que estuvo de maravilla, el último día se murió de cáncer. O sea, es que es algo de verdad. Mire, yo estoy viendo cosas en los medios en España que jamás pensé que llegaría a ver. Yo, vamos, fíjese, la cosa está degenerando de tal manera en los medios en España que no me extrañaría nada que el día menos pensado lleguen a llamar asesinos a los que se niegan a vacunarse contra el coronavirus. Yo sé que esto lo digo y habrá gente que diga, hombre, es usted un exagerado, ¿cómo se puede llegar a tal grado de estupidez, de fanatismo y de insulto?
Bueno, pues de desesperación, diría yo. De desesperación.
Yo estoy convencido de que eso, el día menos pensado, puede suceder en un medio o medios de comunicación en España. Porque la cosa está llegando a un grado tal de verdaderamente de desplome moral en los medios que puede pasar eso.
Sobre todo es que ya hay que hacer unos regates argumentales para poder defender esto. Luego dice el diario El País, no hay que confundir estos últimos, la pérdida de afiliados, con despidos, porque son extinciones o finalizaciones de contratos que en ocasiones se renovan al día o a la semana siguiente. Pues si se les fuera a contratar, no habría 270.000 personas en ERTE, señores.
Claro, claro.
Claro, evidentemente, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que decía el gobierno? Pues hay que mantenerlos ERTE, como sea. ¿Por qué? Pues porque así esta gente no va a engrosar las filas del paro. Entonces, este es el bálsamo de Fierabrás de la señora Yolanda Díaz, ¿no? En un momento en el que las empresas necesitan tener flexibilidad, reducir costes, pues tenemos decisiones políticas, estamos hablando de empleo, energía, podemos hablar, hablaremos durante esta semana de energía, porque la chapuza eléctrica también del gobierno ha sido tremendo, ¿no? Y por no hablar del tema fiscal, cuya verdadera cara, insisto, veremos la próxima primavera, cuando el comité de expertos de la señora Montero, nuestra querida ministra de Hacienda, pues publique su informe para justificar el mayor hachazo tributario de la democracia. Ha tenido una intervención María Jesús Montero este verano también magnífica, hablando de energía, el día de la entrevista de Pedro Sánchez. Entrevista en la que Pedro Sánchez dijo que el CO2 es una fuente de energía.
Muy bien.
Está mal, o sea, a lo mejor soplando mucho.
Exactamente, eso iba yo a decir. Tenemos que respirar en una bolsa en vez y vamos juntando ahí energía. Bueno, entre eso y las ventosidades, lo que nos podemos ahorrar del recibo de la luz, que ya está por las nubes, puede ser algo verdaderamente impresionante.
Llevar una mascarilla FP2 por la calle en agosto es prácticamente como respirar en una bolsa. Entonces,
exactamente.
Yo entiendo que ya pues, algo tenemos ganado, ¿no? Señores, no perdamos de vista. El Banco Central Europeo es propietario de 1 de cada 4 euros de la deuda española. Si va a empezar a reducir su programa de adquisición de activos, va a haber problemas. Es cierto, y yo también lo adelanto ya, que se van a inventar otro programa, que seguirán comprando. Se sacará otro as de la manga, la señora Lagarde, para mantener los intereses de la deuda bajos y con ello la prima de riesgo. Pero cuando sus jefes alemanes y franceses y los que están por encima, los que tienen mandil y los que no, así lo determinen, pues España pues iniciará un proceso de destrucción que la llevará al garete o a una senda de un gobierno de concentración. También estoy viendo a mucha gente que últimamente alaba mucho a Mario Draghi. Mario Draghi, que está haciendo todo lo que dijimos que iba a hacer. ¿Se acordará usted que cuando tomó posesión todo el mundo alababa su papel
cierto
en el banco?
Cierto es, sí.
Y sí. Dijimos aquí, no, si a este señor la economía le da igual. Este lo que quiere es imponer la vacuna obligatoria.
Sí.
Y lo ha hecho.
Sí.
Y lo ha hecho.
Sí, entonces, para acabar con los asesinos.
Eso sí. Es, pues, claro. Lo que pasa es que una vez que ya todo el mundo se haya vacunado ya no hay grupo de control, ¿no? Entonces ya no podemos saber, ¿no?, si los efectos son por una cosa o si son por la otra, ¿no? Volviendo al tema de los bonos, ¿quién va a comprar los bonos de los empresarios del BOEX, que se financian a coste de risa, si no es el Banco Central Europeo? El secretario general del Tesoro español, Carlos Cuerpo, decía hace unos días en Expansión, se me quedó grabado, dice, la deuda española es sostenible y así lo refleja el gran apetito inversor. Hombre,
apetito inversor. ¿Eso por qué es? ¿Porque los inversores posibles a los que invitan a comer se ponen moraos de cochinillo? ¿O por qué? Porque
el inversor compra la deuda porque sabe que si se la quiere quitar de encima, se la compra la señorita o la señora Lagarde. Por eso compra el inversor. Y en el momento en el que vea cualquier problema, pues coge y le dice, oiga, yo esta deuda no lo quiero. Y como el Banco Central Europeo ya no es un prestamista de última instancia de los bancos, sino un comprador de deuda de última instancia, pues en el momento en el que empiece a recibir esas órdenes, pues entonces la cosa cambiará. Y cuando las reglas fiscales europeas vuelvan a ponerse sobre la mesa, pues a ver si sigue opinando lo mismo el señor Cuerpo, secretario general del Tesoro Público. Me encanta, ¿no?, el apellido de este tipo, ¿no? Y mientras tanto la inflación sigue haciendo estragos, ¿no? Esta mañana también
ya,
leía...
Ya van reconociendo que hay inflación.
Igual un poco hay, ¿no? Están diciendo... Igual inflación.
Parece
hay.
Que hay algo hay.
Ahora ya, los mismos que decían que no hay inflación están diciendo, cuidado con los efectos de segunda ronda. Es decir, cuidado con que esto se traslade a los salarios. Bueno, pues lamentablemente en España, alguno dirá afortunadamente, pues lamentablemente en España, estos efectos de segunda ronda no se van a producir por una razón muy sencilla. No se puede traducir el aumento de precios generalizado, la inflación, en un aumento de los salarios, porque tenemos una tasa de paro de país tercermundista. Si tienes pleno empleo, como en Estados Unidos, pues sí. Sí que hay efecto de segunda ronda, porque el trabajador pide subidas salariales y si no se las dan, se marcha. Pero en España, ¿qué vas a pedir? ¿Qué vas a pedir si la tasa de paro, la real, pues se sitúa en el entorno del 25%, ¿no? Y eso a pesar, todo lo que estamos hablando de la inflación, a pesar de la manipulación notable de los datos del IPC, que ya hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no? Así que se presenta una temporada, don César, yo creo que interesante,
pero mucho,
apasionante. Vamos a hablar de muchas cosas. Hoy teníamos muchos temas en este primer vuelo de la temporada y, bueno, pues esta semana también voy a hablar un poco de la chapuza eléctrica que ha generado un problemón porque el gobierno, como siempre, como elefante en cacharrería, no solo le ha pegado un golpe a las empresas eléctricas que gestionan centrales nucleares y centrales de ciclo combinado, sino que también se ha cargado alguna renovable que otra, porque como se hacen las cosas como se hacen en España, pues hay bastante lío al respecto, don César.
Bueno, me encuentro con usted dentro de un ratito, que vamos a estar hablando de otras cosas, porque vamos a estar hablando de Así fue España, que es otra cuestión diferente, aunque a veces da la sensación de que en vez de Así fue España, parece que estamos contando Así es España. Pero
el eterno retorno, ¿no? El eterno retorno.
Eso decía Mircea Eliade, sí, efectivamente. Pero bueno. Bueno, me encuentro con usted dentro de un rato. Hasta ahora mismo.
Fuerte abrazo, Montesa.